gente cómo les gustaba desnostar a las personas, no sé si me voy a entender. Sí, sí. Y la cuestión es que ahí uno empezó a ver, a observar esa parte que se veía, pero nunca me imaginé que cuando iba a ser presidente iba a ser así, ¿no? Pelearse. Ayer creo que habló en el Movistar en contra de los presidentes, siempre peleando.
Sí, sí, bueno, nosotros creemos en otro tipo de política, si bien la política tiene una faja con Al, que es el del conflicto, de la lucha, de intereses también, hay otra fase, que es la fase arquitectónica de la política, la búsqueda del diálogo, de los acuerdos, de los consensos, que, bueno, este gobierno ha tratado de desacreditar y hoy está absolutamente aislado, está solo, y eso, por supuesto, ha hecho de la gobernabilidad en el país que hoy esté totalmente hackeada. Y con Nacho Torres, ya que lo recuerdas, él se opuso a una decisión del presidente en su momento y también demostró, creo, en esa oportunidad, no solo decisión política, firmeza que debe tener todo líder que se precie, y posteriormente pragmatismo, capacidad de negociación y de acuerdo, porque arrancó compromiso importante al gobierno nacional. Yo creo que es un dirigente para seguirlo, es muy joven, pero creo que en esos pequeños movimientos uno ya comienza a apreciar de que hay algo en él que a veces uno no ve en otro dirigente. Pero está dentro del ámbito de Provincias Unidas. Nosotros estamos claramente referenciados con Juan Schiaretti, que yo diría es un primus inter pares.
Bueno, o sea, él fue candidato a presidente.
Sí, sí, y además que yo creo que a diferencia de aquella elección que salió tarde y
salió
un tanto
tarde,
apresurado, y estaba además limitado fundamentalmente a la jurisdicción de la provincia de Córdoba, hoy es una conducción mucho más extendida, prácticamente estos gobernadores que te mencioné están en el centro, en el norte y el sur del país, de
sí,
manera tal
estamos
que
hablando de provincias.
Y provincias importantes, con gobernadores también exitosos, con buen manejo de la gestión pública, con buena
Yaryora
imagen.
Está
Yaryora, que es de Córdoba, justicialista, está Puyaro, que es de Santa Fe, radical, bueno, Nacho Torres de Chubut, Nadir de Jujuy, Vidal de Santa Cruz, Corrientes también, el gobernador recientemente.
Valdés. El hermano de Valdés.
El actual gobernador y el gobernador electo, que son hermanos. Así que hay mucha
que
fuerza.
Que son radicales
y hay mucha fuerza en este espacio. Nosotros estamos convencidos de que el centro gravitacional de la política argentina en los próximos años va a pasar por Provincias Unidas.
¿Sí?
El propio presidente, en su última visita a Córdoba hace una semana aproximadamente, bueno, lo eligió como principal adversario a Juan Schiaretti. Eso significa no solo un reconocimiento del volumen político del gringo, sino también un reconocimiento de todo el espacio político de Provincias Unidas. Nosotros creemos que en el 2027 se va camino a una lucha de una coalición de extrema derecha que tendrá al presidente como uno de sus principales referentes, y por otro lado a esta construcción federal, republicana, con una mirada mucho más social de la política, y que va a estar liderado por Juan Schiaretti y estos gobernadores. Además hay otros dirigentes también, uno los nombra generalmente los gobernadores, pero hay dirigentes de mucha trayectoria, de mucha envergadura, como Facundo Manes, como Randazzo.
Sí, eso le iba a decir, porque Facundo Manes, vi lo de Facundo Manes.
Sí, Lustó en la capital federal, es decir, es una construcción amplia, diversa.
No sabía que estaba Lustó.
Y nosotros aspiramos también a representar no solo Provincias Unidas acá en La Rioja, sino también y fundamentalmente a representar el cambio en la provincia. Nosotros creemos que se vienen momentos de cambio, nos lo dice la gente permanentemente. Están por un lado enojados con el gobierno provincial, están desilusionados del gobierno nacional, quienes votaron y vieron en Milei una esperanza, pero que después han sido totalmente defraudados. Y bueno, nosotros los estamos alentando a que en estas próximas elecciones concurran a votar, que no se queden en sus casas y que apuesten por un cambio verdadero. Hoy el cambio real en la provincia de La Rioja pasa por Provincias Unidas. Y digo esto no solo porque hay un proyecto nacional en curso, que es el que hacíamos mención, Yo estoy convencido que el próximo presidente de la Nación va a salir de Provincia Unida y también estamos trabajando en un proyecto político de cara al 2027. Así que para nosotros el tema no se agota en esta elección, sino que es un punto de partida, una base, y tenemos expectativas importantes de que nos va a ir muy bien.
Yo ayer lo miraba a Milei, salió lo tengo que buscar, como que si lo votan en el 2031 también vamos a tener 500.000 millones. Cada bolazo, yo lo estoy escuchando a usted, yo digo, y el que escuche ese bolazo que dijo, porque un bolazo, saltaron así de decir todo, hay gente que lo cree.
Sí, yo creo que en algún momento... Sí, no tengo duda, lo dicen todas las encuestas, también en La Rioja su imagen negativa creció significativamente, está cerca del 60% de imagen negativa. Estos últimos hechos que se vivieron golpearon muy fuerte, porque Milei, más allá de sus, permítaseme el término, desvaríos, que los tiene en cantidad.
Pero muy suave ha sido, pero es la palabra.
Pero creo que él tenía básicamente dos mandatos. Uno, el mandato ético en su pregón contra la casta, y también tenía un mandato económico. El primero claramente está por el piso después de los hechos que se conocieron, el tema de los audios, el tema el tema de Libra, que ya anteriormente venía también toda la cuestión vinculada a operaciones no muy claras de inteligencia, ahora este tema también de Sper, y han ido minando la credibilidad en uno de los mandatos fundamentales, y en el otro todavía está por verse, porque nosotros lo que vemos que efectivamente en el plano económico lo que existe es simplemente una mesa financiera en la cual hacen pingües negocios los capitales internacionales, que son capitales especulativos, y no hay una mirada productivista, no hay una mirada desarrollista que conecte con las demandas de producción, de trabajo, de empleo que hoy está necesitando el pueblo argentino.
Hoy... ¿Usted cree que es cierto lo que dice con respecto al tema de bajar la pobreza? ¿Los números que dio?
Bueno, lo que pasa es que en realidad la inflación, que es un impuesto a los pobres, a veces dibuja mucho de las estadísticas, porque nunca son estadísticas muy fidedignas cuando están variando absolutamente los precios. Y en este caso lo que hubo es un sinceramiento, pero ya se venía de una devaluación previa muy fuerte al asumir Milei, de manera tal que después con la baja de la inflación puede haber significado desde el punto de vista estadístico una disminución de la pobreza, pero desde el punto de vista estrictamente de la realidad eso no se está verificando. Yo creo que ahí hay una discusión que también tiene que ver con que tiene que ver con la forma en cómo se miden la pobreza, cómo se miden la indigencia, que son discusiones de orden estadísticas, pero en definitiva acá lo que interesa es ver si efectivamente el ingreso hoy disponible de la familia argentina le alcanza para la canasta básica, y eso es lo que está en duda,
porque no alcanza.
Claro, el ingreso disponible, que es diferente, digamos, al ingreso real, acá se da el fenómeno de que a la par de que hubo efectivamente una recuperación de ingresos, y en eso se sostiene el presidente para sostener que bajó la pobreza, de ingresos reales, lo que hubo después de la devaluación es una lenta recuperación de los ingresos. Bien. De los ingresos reales.
Sí.
El presidente y el Ministerio de Economía toma eso como el dato que ponderan para decir que bajó la pobreza. Ahora, lo que no se dice, que es la otra parte, es el ingreso disponible, porque hubo un fuerte aumento también de las tarifas públicas que ha hecho que ese el ingreso efectivamente disponible para el gasto de la familia sea menor que el que tenían antes, porque en el medio aumentaron los servicios.
La comida.
Pero básicamente fue el tarifazo.
Más los servicios.
Fue el tarifazo lo que llevó a que tengan menor cantidad de ingresos la gente para cubrir los gastos mínimos que tienen que ver con el alimento, que tienen que ver con la vestimenta, etcétera,
Rubén,
etcétera. Por eso digo que es un según cómo se tome, desde qué lugar, si se habla de ingreso real o ingreso disponible, uno puede tener una diferente mirada sobre los índices.
Pero él y su gobierno, yo no sé quién lo coachea, como se dice, dicen que hay 12 millones de argentinos menos en la pobreza, que sacaron 12 millones de argentinos.
No, yo no creo que en esos números. Me parece que en realidad Argentina no ha variado demasiado en lo que hace a los índices de pobreza respecto del último gobierno. Creo que sí ha tenido una intención que todavía está por verse de estabilizar la macroeconomía, porque acá hay tres etapas que eso se debe saber. Hay una primera etapa que es la de estabilización de las variables macroeconómicas, hay una segunda etapa que es la del crecimiento económico y hay una tercera que se refiere al tema del desarrollo, que es la última, cuando uno ya habla de calidad de vida, mejor educación, mejor salud. Todavía no ha podido superar la primera etapa, en donde todos estos movimientos de carácter macroeconómico referido a las variables monetarias, el dólar, la tasa de interés, el tema de las retenciones, todas cuestiones que tienen que con la cantidad de dinero circulante, todas cuestiones que hacen la política macroeconómica, todavía están en zona de turbulencia. Y nosotros sostenemos que además de que es necesaria la estabilización de la macroeconomía, no es suficiente para pensar en una política de crecimiento, que es ahí donde realmente comienza a girar la rueda de la economía, con más producción, con más trabajo, con mejores salarios. Desde el momento que, digamos, solo conciben un ajuste de carácter monetario financiero, bueno, yo no he escuchado al presidente, ni está en la agenda del gobierno, hablar de la microeconomía, hablar de la producción, hablar del trabajo, hablar del empleo, que es lo que efectivamente hoy demanda el pueblo argentino.
Es más, la otra vez salió y dijo, todos estamos haciendo el esfuerzo, y el sector más perjudicado somos nosotros, los del Ejecutivo. Eso dijo el presidente. Yo decía, bueno, pero vos no pagás la luz, vos no vas al supermercado, vos no
estás. Creo que lo que en algún momento, tal vez lo que hizo relativamente bien el gobierno nacional es, por un lado, romper la intermediación de los programas sociales, y después de la devaluación, que fue una pérdida de ingresos reales, hubo un incremento a los planes, que eso mantuvo la paz social, especialmente en los grandes conurbanos del país. Y es lo que de alguna manera ha sostenido. Claro.
Pues si no, esto sería una olla de...
Si no hubiera sido otra la circunstancia. Yo creo que ahí fue de alguna manera una perspicacia política, pero en definitiva ese tanque de oxígeno claramente todo este tiempo ya se está agotando. Creo que la luna de miel ya se terminó para el presidente y ahora tiene que empezar a gobernar con la Argentina real, con las fuerzas reales.
Con la fuerza del cielo.
Que están demandando... Como bien decía ayer un columnista, ahora ya están dominando la fuerza de la Tierra, porque yo creo que ya aterrizó y efectivamente tiene que... digo que el gobierno aterrizó en la realidad, no necesariamente eso significa que el presidente lo haya hecho. Yo creo que está viviendo una suerte de realismo mágico, desconectado a veces desconectado de la realidad, y me parece que va a ser
está feliz, no lo puede creer. Yo lo veo como los abrazos Donald Trump,
Creo que va a ser muy difícil el tránsito de Argentina en los próximos 2 años, porque tenemos un gobierno que ha perdido legitimidad de ejercicio. Las elecciones pueden determinarle también una pérdida de lo que se conoce como legitimidad de origen. Tiene problemas en el Congreso, que ya no tiene ningún tipo de control sobre lo que allí pasa. La agenda prácticamente la maneja la oposición, y enfrente los gobernadores, que en su momento estaban acompañando, también han empezado a poner límite, y en eso mucho tiene que ver también el surgimiento de Provincias Unidas, que claramente está sirviendo hoy de fiel de esa balanza entre quienes quieren empujar a Milei al precipicio y quienes quieren ponerle límite a sus pretensiones, no solo hegemónicas, sino a otras cuestiones que, por supuesto, están mucho más allá de la de lo que el pueblo argentino está dispuesto a aceptar.
¿Cómo cree que va a continuar de ahora en más, después de todo este lío que hubo? ¿Cómo cree que va a continuar la figura de Milei?
Bueno, yo creo que realmente acá va a haber una instancia de reacomodamiento, de reconfiguración del mapa político. Mucho tendrá que ver cómo es el balance general, cuál es la ecuación electoral que se resuelve el 26 de octubre. Una cosa es una Libertad Avanza que termine ganando, perdiendo ahí por pocos puntos, y otra es de que, como anticipan algunas encuestas, que los últimos resultados electorales en términos de derrota se amplíen. En ese caso creo que Argentina va a entrar en una turbulencia mayor desde el punto de vista político, también desde el punto de vista económico, y después habrá que ver qué pasa con la estabilidad emocional del presidente, ¿no? Teniendo el... No, lo digo por lo siguiente, porque tener el Congreso en contra en ambas cámaras, se queda sin márgenes de gobernar, con totalmente aislado, luego con la posibilidad de una derrota electoral importante y con una economía que puede llegar a entrar en pánico también por esta situación. Bueno, habrá que ver si tiene las espaldas suficientes o tiene el pragmatismo en definitiva para vincularse y generar acuerdos de otra naturaleza, resignando muchas de sus posiciones a veces hegemónicas. Y ver cómo puede llegar a terminar los últimos dos años,
¿no? ¿A su criterio gobierna Milei?
Yo creo, buena pregunta.
Sí, me gustaría saber qué piensa. ¿Usted cree que
sí, yo creo que, por supuesto, es alguien que, en primer lugar, no creo, como sostienen algunos, que haya sido, que sea un títere impuesto por... el imperio, digamos, que es la lectura de la izquierda. Pero también creo que hay factores de poder que son muy importantes, con los cuales a veces se tiene que lidiar en política, y que pueden ejercer cierta influencia importante dentro del gobierno. Y está claro que él ha priorizado directamente, y forma parte de su concepción, lo estrictamente monetario y financiero, y un país es mucho más que eso. Cuando uno se refiere a un país, tiene que pensar en las provincias, en las economías regionales, tiene que pensar en la temática de la demanda laboral. Jamás hemos visto hablar de producción, de trabajo, de infraestructura, de obras públicas, porque es en definitiva cómo se valoran y cómo se evalúan los gobiernos. Pensar que solo con el manejo de lo monetario, de lo financiero, se pueden resolver los problemas de Argentina, que son complejos, es un error absoluto. Y mucho menos después, yo creo que no va a tener ninguna posibilidad de impulsar algunas reformas que, siendo necesarias, son muy problemáticas y requieren consenso muy amplio,
la
reforma previsional, la reforma laboral, la reforma impositiva, de manera tal que creo que va a quedar atado de mano. Y por eso digo, habrá que ver la capacidad que tiene para adaptarse a las demandas del resto de los actores políticos, o buscar otra salida que nadie quiere, pero que tampoco nadie descarta.
Ustedes están en un lugar, viste, yo recién lo decía, está o el kirchnerismo, como le dicen, o los libertarios. Mucha gente, Pichetto está con...
Bueno, Pichetto, hay muchas conversaciones con Pichetto. Todavía no podemos decir que está formalmente dentro del espacio, pero las conversaciones son fluidas.
Y estuvo. Hace mucho estuvo Pichetto, estuvo Urtubey.
Sí.
Estuvo con él.
Hay conversaciones incluso por abajo, muy fluidas, con gobernadores que hasta hace poco venían trabajando con el gobierno nacional, pero que ahora han tomado distancia. El caso del gobernador de Salta, el propio gobernador de
Catamarca.
Entonces, yo creo que después de octubre, este espacio que hoy, reconoce siete gobernadores, van a ser no menos de 10, 12, en los que ya abiertamente planteen su encolumnamiento detrás de Provincias Unidas. Por eso digo que después va a haber una reconfiguración del sistema político.
Cuando yo recién me decía de eso, mucha gente hablaba, bueno, pero yo quiero el peronismo, no quiero el kirchnerismo, como que se me dijo, o quiero radical, no quiero el... Entonces ustedes han aprovechado y han juntado todo eso que en realidad la gente lo estaba como adoleciendo.
Sí, sí, nosotros creemos que la discusión, por supuesto, es mucho más profunda. Yo vengo sosteniendo ya desde hace varios tiempos, hace ya un par de años, vengo publicando algunos artículos en algunos diarios nacionales y en algunos diarios locales, en el sentido de que, en primer lugar, nosotros estamos atrapados, yo digo, en la ciénaga del populismo, porque Milei es un populismo de extrema derecha. El populismo es una categoría muy estudiada dentro de la ciencia política, que reconoce un líder, una masa y una misión prácticamente redentora. Por eso Milei apela a la fuerza del cielo, digamos que hay que ir a una tierra prometida en el tránsito. Digo, son todas cuestiones místicas, que es muy propio del líder, y que trata de crear una figura así cuasi religiosa, y en ese ámbito y en esa conexión directamente con la masa, que es totalmente indiferenciada, o sea, el pueblo, las instituciones están de más, son un estorbo. Entonces, no hay una comunicación de ese líder con las instituciones, llámese Congreso, llámese partidos políticos u otras organizaciones de la comunidad. Su comunicación es directamente con el pueblo. Y ahí, por supuesto, en el caso de Milei, con todos los condimentos propios de una extrema derecha que además en el mundo nunca ha funcionado bien, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político, más allá de que hoy tenga representantes importantes. Y por otro lado, decimos, está el populismo que yo le denomino de pseudo izquierda, de falsa izquierda, que predican banderas progresistas pero que en la práctica hacen todo lo contrario. Entonces desde ese punto de vista me parece que el kirchnerismo representa un modelo totalmente agotado, no solo en cuanto a figuras, sino también y fundamentalmente en cuanto a ideas. Se ha quedado prácticamente en los 70, en discusiones que no tienen nada que ver con las demandas de los nuevos tiempos. Nosotros tenemos que entender que estamos en el curso de una revolución ciberdigital que ha cambiado absolutamente todas las categorías políticas, económicas, culturales, sociales que estaban vigentes, y también, y lo más importante, los marcos cognitivos para comprender realidades complejas. Entonces, cuando estos populismos plantean dicotomías entre blanco y negro, Estado sí, Estado no, mercado sí, mercado no, y así en todas las cosas, yo creo que no están viendo la inmensa cantidad de matices que tiene la realidad. Y eso requiere abordajes que vayan mucho más allá de consignas políticas. Requieren estudios, requieren análisis, requieren acuerdos, diálogos, porque el diálogo es una búsqueda de verdades a partir de las diferencias de dos, tres o más personas que pueden tener diferentes miradas, pero que en ese encuentro, en ese diálogo, se van encontrando síntesis superadora. Así que bueno, nosotros tenemos esa visión de la política y creemos que hoy es el momento, en definitiva, de dar un salto, salir de este laberinto, y como se sale de todos los laberintos, por arriba.
Muy claro, ¿eh?
Sí, sí. No, claro. La verdad, yo no había tenido la oportunidad siempre, bueno, como ministro. No había tenido la oportunidad, la verdad. Claro. Yo también. ¿Cómo está conformada la lista, Rubén?
Bueno, tenemos, está integrada, en el caso de la nómina de diputados nacionales, por quien le habla, en primer término. La segunda titular es una referente social importante de la capital, Mónica Pilkiman. Como suplente hay un dirigente de Los Llanos, concretamente proveniente de Chamical, Cristian Corso. Y como segunda suplente, una reconocida y prestigiosa profesional del medio, la doctora Ada González.
Cristian Corso, de la UCD.
Es de la Unión de Centro Democrático, uh-huh, con el cual en su momento conformamos alianza, junto a Propuesta Republicana PRO, y otros partidos, digamos, entre ellos los que se referencian en Juan Schiaretti.
Y en el orden provincial, en el orden provincial también tienen muchas, o sea, creo que están en todos los departamentos.
Sí, sí, tenemos sí. una importante presencia de sí, mujeres. Sí, sí, sí. Mujeres, en el caso sí. de la capital, Nadine, encabeza Nadina Reynoso. Sí. Y también en el interior tenemos Silvina Díaz, Cecilia Díaz en la costa, Mónica Silvana Alcaraz en Chepes. Sí.
En Villa Unión también lo he visto en todo.
Sí, sí, hemos tratado de estar presente en casi todos los departamentos donde se juegan elecciones locales. Por eso estamos convencidos de que vamos a hacer una excelente elección, por supuesto con las limitaciones propias de toda construcción, que no tiene un sponsoreo, digamos, de los aparatos nacionales y provinciales, pero con la convicción de que lo que mueve al mundo son las ideas y las acciones, y nosotros estamos dando esa discusión, ese debate.
Muy bien. Excelente, realmente.
¿Te has quedado?
Sí, me he quedado enganchado.
Sí.
Bueno.
Aparte sabiendo que está Daniel Rodríguez acá claro.
Está Daniel. Sí, sí. Así que nos bueno. está acompañando a todo el interior, que está muy olvidado. Realmente hemos ido a distritos muy donde se vive muy de cerca la pobreza, la falta de oportunidades, que hay una migración muy fuerte hacia la capital o hacia otras provincias, y eso te impacta, porque una cosa es saberlo y leerlo en el número, en la estadística, y otra es muy distinta cuando la gente te dice que tiene programas que le pagan 25 mil pesos. Y eso sí. Y vos ves las condiciones de vida prácticamente en forma no digna, y bueno, desde luego eso refuerza el compromiso de transformar esta provincia, porque estamos convencidos de que tenemos una provincia sin visión estratégica, sin desarrollo, sin oportunidades para nuestros jóvenes, y además con una crisis económica y financiera muy grave que pocas veces se dice. Una provincia en default, con un estado quebrado, con muchas deudas. A Camesa le deben más de 1.000 millones de pesos, con falta de mantenimiento en los servicios. Nosotros estuvimos hace poco conversando con gremios del sector y nos dijeron que no están garantizados la energía eléctrica para el verano, a causa, digamos, de todo este desmanejo que existe en la gestión de lo público. Cosas que realmente dan para un debate mucho más profundo, pero que hay que comenzar a visibilizarlo para que la ciudadanía tenga dentro de sí la posibilidad de discernir adecuadamente si quiere seguir manteniendo lo que está y votar de una determinada manera, o si quiere efectivamente cambiar y dentro de esa búsqueda optar por la opción real de cambio que hoy necesita la Rioja.
Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones, deseándole bueno. toda la suerte para el próximo 26 y que sea lo mejor para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, debates que hay que profundizar, y por eso también los felicito, me pongo a disposición, y por supuesto un saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias.
Muy amable, gracias.
Rubén Galleguillo, Provincias Unidas.